Y vamos a seguir adelante hablando con mucha gente. Nuestro siguiente invitado, que está por supuesto por teléfono, se presenta así, porque yo lo he leído. Dice, hola, me llamo Albert, escribo libros, los he escrito a decenas y como soy aún moderadamente joven espero escribir muchos más. Lo cierto es que no le hago ascos a ningún género, aunque le presto más atención a la novela histórica y de aventuras que a otras cosas. ¿Por qué? Bueno, supongo que es porque lo que más me divierte es escribir. Me doy cuenta de que como presentación de uno, pues no queda excesivamente elegante, pero así es. Yo escribo por puro hedonismo. De esta manera se presenta en su blog Albert Vázquez, escritor. Hablamos de un hombre nacido en Rentería, cosecha del 69, ha publicado una veintena de títulos y es uno de los autores de novela bélica más reputados del momento. Se ha especializado en el siglo XVIII español, se considera o le consideramos como una de las mayores autoridades en las guerras hispano-apaches que tuvieron lugar en Arizona, en Nuevo México y en Texas, y además también ha tenido incursiones afortunadas en la novela negra con Hambre a Borbotones, una obra que sacudió el género, quedó finalista en la Semana Negra de Gijón y tiene muchísimos, muchísimos seguidores. Egunon, Albert, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Egunon. Egunon. Pues aquí estoy.
¿Cómo va la vida?
Bueno, pues bien.
Bien. Los escritores que en general decís que tenéis costumbre de estar un poco encerrados y para vuestro trabajo eso no supone una cuestión extraordinaria. En momentos como este, supongo que ayuda.
Sí, es una profesión muy solitaria, que la hacemos a diferencia de otras disciplinas creativas en las que, no sé, si uno hace películas es rodeado de gente y está todo el día por ahí, o si uno pinta cuadros, pues es más fácil rodearse de gente o gente que vaya al estudio, pero escribir es una tarea muy solitaria, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí que tengo yo cierta vacuna contra esta situación.
Está muy bien. ¿Qué estás escribiendo ahora?
Pues estoy escribiendo una novela.
No me digas.
Sí, yo escribo de continuo, no paro. O sea, a diferencia de otros autores que dedican parte de su tiempo a escribir y luego se dedican a otras cosas, yo lo hago como rutina, pues porque como me gusta, es algo que con lo que disfruto, lo hago diario.
¿Y hay que tener un talante especial para que te salga de la mano novela histórica y en otro momento otro talante para el género negro? ¿Te descubres diferente en los diferentes géneros que cultivas?
No. Yo soy el mismo. Estoy bastante seguro, además, que eso no tiene nada que ver. La voz narrativa la tienes dentro y va creciendo y va fluyendo, y a veces lo hace de una forma y a veces lo hace de otra, ¿no? Y a veces son caminos que se cruzan.
¿Y puedo preguntarte de qué va la pieza, la novela que estás escribiendo ahora?
Pues no.
No, porque, vale. Gracias por la sinceridad.
En este gremio hay cierto pudor a contar las cosas antes de que estén terminadas. Y como todos nos vigilamos de cerca y no queremos levantar la libre antes de tiempo, porque si yo estoy trabajando en X figura, personaje o evento histórico, pues no quiero que otro me lo levante. En fin, es un poco tonto, pero funciona así.
Vale, perfecto, ningún problema. Novela histórica, ¿no?
Sí, vale. Y además, como yo hago novela histórica, pero hago novela de aventuras, que es lo que habitualmente, por lo que me conoce la gente, ¿no? Y como yo también me aburro de mí mismo, estoy introduciendo un pequeño cambio, que es mezclar la novela histórica con la novela negra o policial, y ya veremos qué sale.
Bueno, lo veremos y lo leeremos, y además con mucho gusto. En el libro Poniente, tú te centras en la hazaña de Juan Sebastián Elcano, que según dices es comparable como haber llegado a la luna en la época en la que eso sucedió. Hay veces que, no sé, la lejanía histórica de las grandes hazañas, eso que hemos aprendido en las escuelas, lo vemos con una cierta displicencia, como si no hubiera sido tan importante, y estamos bastante equivocados ahí, ¿no?
Mucho, muy equivocados. No sé, va un poco también en nuestro carácter, ¿no? Tenemos un cierto desapego a lo que fue, a nuestra historia, porque nuestra historia, como la de todo el mundo, está llena de claroscuros, pero parece ser que nos vencen los oscuros y no salen los claros. Tendemos a rechazar la historia y tendemos a rechazar incluso momentos tan tan blancos y tan reivindicables como la circunvalación al mundo del Cano, ¿no? que es una historia maravillosa, que no hay ningún problema en reivindicarla y en quererla y entrarla al presente.
Un marino vasco, seco, taciturno, que no dice una palabra si no tiene que decirla.
Eso es. Es que encima encaja perfectamente con el estereotipo del vasco. O sea que, no sé, es todo perfecto con el cano.
¿Y con Magallanes no tenía un carácter muy vasco o sí?
No, porque, bueno, a ver, tenía muy mala leche, con lo cual algo de vasco sí
algo
tenía,
ahí había.
Pero tenía un carácter muy complicado, a diferencia del cano, que es un hombre, pues eso, de pocas palabras, que intenta llevarse bien con su gente, que es dialogante, sobre todo cuando hay que serlo, ¿eh? Magallanes es un tirano, pero bueno.
Bueno, caracteres diferentes, ¿no? El gran error de la novela histórica es la erudición, has dicho, Albert, en alguna ocasión, ese afán por poner todo lo que uno sabe y lo que ha aprendido en cada párrafo.
Efectivamente, eso es un horror. Un escritor es sobre todo un escritor y su deber es para con la literatura, para con la narrativa, para con la novela. No es un historiador y el hecho de que tú sepas muchas cosas, porque claro, nosotros terminamos sabiendo muchas cosas sobre el evento concreto sobre el que escribes. Y mucha gente tiene la tendencia de, bueno, ya que me lo he aprendido, te lo voy a contar. Y meten unas chapas que dices, bueno, esto, ¿a dónde? Yo como lector me quedo un poco frío. Digo, me estás metiendo un rollo porque solo porque te lo has leído, a mí no me trates así como lector. Cuéntame una historia,
claro.
Una historia que me seduzca.
Eso
no,
es.
No me des la chapa con esto, que sabes tú que en el año. No, eso es un horror.
Por aquí me escriben al WhatsApp 688-840-840 y dicen, por ejemplo, que han leído dos de tus libros, Hambre a Borbotones y Medio Hombre, ahora les falta Poniente, claro. Y son novelas que no puedes dejar de leer una vez comenzadas. Muy buenos los dos, te mandan un Soriona con unas felicitaciones enormes. Y que hay más gente que incluso ahora están compartiendo tus libros. Bueno, esa es una... No sé, me parece muy bien. De alguna manera tiene que insuflar mucho, mucho ánimo. Pero todos los marinos que en el mundo han sido, y en un mundo más cercano, no han sido solo vascos. También los extremeños han pasado a la historia como buenos marinos, incluso los andaluces, ¿no?
Sí, sin duda. Los extremeños han sido sobre todo buenos conquistadores, buena gente de infantería, vamos a decir, ¿no? Pero los andaluces son enormes marinos a lo largo de la historia. Todas las tripulaciones que a lo largo del siglo XVI y XVII fueron a América y que dieron la vuelta al mundo y que estuvieron por todas partes, están formadas principalmente por vascos y por andaluces. Y los barcos están construidos en el País Vasco y en Andalucía. Eso es así y es una maravilla que algo tan bonito esté compartido, ¿no?
Uh-huh. ¿Por qué a veces pensar lo que hizo Pizarro, lo que hizo Hernán Cortés, eso es de fachas imperialistas?
Uf, es un tema como para...
Para escribir otra novela.
Sí, bueno, es complicado, yo no lo... Vuelvo a lo de antes, vivimos con cierto sentimiento de culpa en nuestra historia. Y es cierto que los conquistadores, los hombres de primera línea son unos brutos y cometen ciertas fechorías, no cabe duda. Pero después de los guerreros, llegan los humanistas. España envió un montón de humanistas después de los que conquistan. Y eso hay que ponerlo en relieve, hay que ponerlo al día. No todo el mundo hace eso. Inglaterra, desde luego, no hizo eso jamás. Y España sí, hay un interés continuo por conocer a los indios en América, conocerlos tal y como hombres del siglo XVI podían intentar conocer cosas. Y esos esfuerzos por mira, en el viaje del Cano, por volver al Cano,
sí.
Se traza glosarios de, se van encontrando un montón de gente a lo largo del mundo, y una de las cosas que hacen ellos es escribir glosarios, es decir, correspondencias entre el castellano y las lenguas que ellos van encontrando. Eso en un primer viaje, eso es increíble, es una maravilla, y eso no es de fachas, eso es de gente maravillosa. Entonces, pues no sé, ya hayan quedado, y bueno, hombre, son de aquella manera, pues van cogiendo las cosas al vuelo y las van anotando. Pero estamos hablando de gente que vive a principios del siglo XVI.
Claro, es que, en fin, hay que ponerse también en esa situación. Bueno, se nos va acabando el tiempo, llegan muchos mensajes diciendo que Poniente está ayudando a la gente a pasar este trance difícil, te siguen dando la enhorabuena, y a mí como se me acaba el tiempo, preguntan que quieren saber de qué escribes, pero no lo vas a decir, así que no voy a insistir en eso. ¿Te puedo hacer un test rápido?
Sí.
Venga, ¿qué libro lee quien escribe libros? Ahora mismo, ¿qué lees?
Ahora estoy leyendo, bueno, lo acabo de terminar, la última novela de Alejandro Fernández Aldasoro, que se titula El oso hondo, y que la recomiendo encarecidamente a todos.
Es fantástica, ¿verdad?
Sí, es una preciosidad.
Una preciosidad, además es divertida y está muy bien, muy bien. El oso hondo, sí. Perfecto. ¿Una película?
Pues aprovechando el encierro he visto Con faldas y a lo loco, que es una comedia buenísima de Billy Wilder que tiene más de 60 años y que es absolutamente actual. Se puede ver como una película estrenada ayer.
Ya sé que los viajes tú los escribes, pero no sé si te gustaría realizar alguno que todavía no has hecho.
Pues ahora me conformaría con ir al pueblo de al lado, pero un sitio al que quiero ir es a Tucson, en Arizona.
Tucson, Arizona.
Es una ciudad que fundaron los españoles antes de que los Estados Unidos existieran como país.
¿Un buen consejo ahora mismo? Para aplicarte a ti mismo, por ejemplo.
Mi consejo es no des consejos.
Vale.
Porque me parece, no sé.
Bueno, ahora lo que nos dan son órdenes, ¿no?
Exactamente, mucho mejor.
Mucho mejor. Vale, ¿y una canción?
Pues, como estamos todos con el ánimo un poco abajo, a mí siempre me han puesto de muy buen humor los Ramones. Entonces, a mí me gustaría oír Baby, I Love You.
Vale, pues así nos despedimos. Que nos sigas animando muchas, muchas tardes y muchas mañanas de lectura en esta situación y en la libertad venidera. Un abrazo fuerte, Albert.
Un abrazo.
Otro para ti. Agur. Pues vamos recibiendo mensajes, hay mensajes de todo tipo, hay mensajes de aliento, hay mensajes de enhorabuena porque hay una persona nueva en la familia, acaba de nacer un niño o una niña, pero también hay mensajes muy tristes que se contraponen a esa música que sube la moral y que no queremos perder de vista tampoco. Nos escribe uno de nuestros oyentes, el día 19 de marzo, Día del Padre, encontramos muerto a mi querido Gonzalo. Y al dolor de esta tremenda pérdida tenemos que sumar el dolor de no poder despedirle como él se merecía, no poder abrazarnos para consolarnos y tener que pasar el duelo aislados, sin un abrazo de consuelo, eso agrava la situación. Quiero mandar un gran abrazo a todos aquellos que en estos días están perdiendo a sus seres queridos. Pido un gran abrazo colectivo para todos ellos. Muchas gracias. Lo tienes.